Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Prime Time, restaurante y bar presenta Ale Expuesto.
Hola, hola, ¿cómo están? Saludos. Aquí andamos, bueno, muy felices, muy contentos. Seguimos aquí en Al Expuesto, otro episodio más. La verdad, quiero agradecer a la gente, lo ha recibido muy bien. Pocos episodios, pero empezamos así con mucha fuerza y queremos seguir de esa manera. Recuerde, en el canal de YouTube, mi canal de YouTube, Alex Blanco TV, y en todas las plataformas de podcast para que lo escuche, para que lo sintonice. Les había dicho que este espacio iba a ser un espacio distinto, diferente, no solamente con gente de deporte, que es donde yo me muevo, donde me desarrollo profesionalmente, sino con gente que tiene que ver con el espectáculo, como la invitada que tengo el día de hoy, y me da mucho gusto que haya accedido a venir. Y antes de entrar a platicar con ella, fuera de empezar a grabar este podcast, me acordé de varias anécdotas y que sabe mucho del deporte, ¿eh? Y nos lo va a platicar. Usted no lo va a creer, pero sabe mucho de deporte. Periodista, escritora, conductora mexicana, especializada en el medio del espectáculo. La vio en la Casa de los Famosos recientemente. Shanique Berman está aquí con nosotros en Al Expuesto. Shanique, gracias.
Hola,
por estar aquí.
Hola, Alex. ¿Cómo estás? Qué gusto. Estoy muy contenta de estar acá. Y pues, que sepa mucho del deporte. Tanto así, ¿no? Porque ve, yo estuve en Controvertido. Controvertido fue el primer programa que se hizo. Se hizo exactamente un año antes de que yo hiciera íntimamente Shanique, que duró hasta el 98. Pero del 91 al 92 se hizo Controvertido, que fue el primer programa en México en el que decidieron poner. Era un programa de fútbol conducido por Orbañanos.
Raúl.
Por Raúl Orbañanos, por Juan Dosal. Por Edgardo Codesal.
Edgardo Codesal.
Ajá, que fue el árbitro del mundial que sí. Querían matarlo en su país y en todos lados.
Sí, sí.
Que luego lo quitaron en la mitad de Controvertido porque la gente no quería que estuviera ahí. Bueno,
¿y cuál era tu función en ese programa?
Era ser la guapa, la que enseñaba la pierna. Entonces yo llegaba con la falda abajo del calzón, bien jovencita, y me cruzaba de piernas que se me viera todo. Y entonces, pero yo de deportes no, sí había cubierto el mundial, pero
el del 86.
El del 86, pero del a nivel social supuestamente. Y como mi mejor amigo era en esa época Cuchonal, Miguel Ángel Cuchonal, que fue el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, me dio pase de cancha. Me presentó a Platini, a Beckenbauer, me asignaron a Paf.
A Jean-Marie Paf, el arquero de Bélgica.
El arquero de Bélgica, porque yo era la que hablaba francés. Entonces me asignaron a la selección belga para yo cubrirla.
¿Y te metías a los vestidores?
Y cuando fue, en uno de los entrenamientos me llevó Cuchonal y me dijo, ven, te voy a presentar a Maradona. Me metió a la selección argentina, a los vestidores, y todos se acababan de bañar porque acababa de terminar el entrenamiento o el partido. Fue un partido, pero no fue la final.
¿Fue en el estadio?
Fue en el Estadio Azteca. Entonces sí fue un partido, pero no fue la final.
Y ahí te metiste al vestidor.
Y entonces me metió Cuchonal y entonces todos gritaron, acababan de salir de bañarse, ¡toalla! Y aventaron la toalla y se quedaron encuerados.
¿Y les viste todo?
Les vi todo. Bueno, así, pero eran todos. Entonces, así que digas que vi en específico uno.
No.
Y entonces dijo Cuchonal, mejor no salimos.
O sea que sería válido decir, Shani, que tú fuiste de
que
las...
Que le conocí el pene a toda la selección argentina.
Bueno,
cuando
bien.
Ganaron el Mundial de Fútbol en México.
Entonces, no iba por allá, pero qué bueno que lo aclaraste. Perfecto, ya lo creo, Shani. Yo iba al tema de... Sí es válido decir que tú fuiste pionera en los programas de deportes como mujer.
Y como mujer guapa y como mujer que enseña pierna.
¿Y qué? Y de cuando empezaste tú en Controvertido, que me hiciste...
No, ahora
de verdad
todas
que,
las mujeres están
pero ¿cómo ha cambiado eso la mujer en el deporte?
Bueno, lo que yo les quiero decir es que José Ramón Fernández, Juan Dosal, que era el conductor antes de Orbañanos.
Correcto, sí.
O sea, porque hubo dos partes de controvertido y la única que se quedó en las dos partes fui yo. ¿Quién me metió ahí? El Güero Burillo, Alejandro Burillo y Miguel Ángel Cuchonal.
Sí.
Son los que decidieron que se necesitaba una súper guapa con súper piernas que entrara.
O sea, ¿siempre le metías al ejercicio para la pierna o qué?
No. No,
o naturalito.
Llevo como 2 meses sin hacer ejercicio ahorita desde la Casa de los Famosos. Pero bueno, me metieron ahí en controvertido y yo conocí a José Ramón Fernández.
Era cuando estaba el pique con Televisa, con José
y
Ramón.
Con Juan Dosal. O sea, Juan Dosal y José Ramón Fernández eran un odio entre ellos que, ¿cómo te explico?
¿Qué año fue eso? No,
91.
91, que todavía era Imevisión.
No sé.
Cuando,
ya
sí,
no me acuerdo.
Porque Azteca llega después. Fue Imevisión y luego... Pero bueno, era...
No, yo salía en Cablevisión.
Sí. No, pero digo, José Ramón estaba en Imevisión, que era el pique, ¿no?
No sé.
Sí.
No sé en qué estaba. Pero entonces le hablé y le dije que tenía que venir, que por favor, que eso era para mí. Que
o sea, tú le hablaste a José Ramón.
Ah. Y le dije a Juan Dosal y entonces me dijo, pues a ver cómo va a estar esto y no sé qué. Pero hace tiempo... José Ramón lo retomó y lo publicó en su Instagram o en sus redes o en su YouTube, no sé.
El programa ese de controvertido, claro.
Ese cachito.
Ese pedazo.
Ese cachito en el que yo agarré y le dije, bueno, pues dense un besito. Y dijo, no, besito de ninguna.
Y dijo, no, Shanik.
No, así. Pero un abrazo, sí, creo que sí se dieron el abrazo. Y bueno, hace un poco tiempo, José Ramón lo retomó y lo publicó y me remontó a ese entonces. Duré un año desde, era, te digo, no, yo no sabía de fútbol. Sí había cubierto fútbol para él esto,
sí,
pero sin tener ni idea. O sea, no le entendía, hasta la fecha no le entiendo bien.
Y desde...
No entendía qué es lo que es fuera de lugar. O sea, nunca he entendido bien el fútbol. Pero te voy a decir una cosa. Que un día fue el Tirititito.
Ah, el perro.
El perro.
El perro Bermúdez.
Y entonces dijo, es que la liguilla y que los cachirules y que... Estaba recordando una anécdota de que porque se habían quitado la edad y que no sé qué, y que la liguilla había sido castigada por algo. O sea, no me preguntes, fue en el 91, de milagro me acuerdo. Pero yo me acuerdo porque nunca he oído tantas carcajadas cuando le dije, ¿pero qué es la liguilla? Es la cintilla que se ponen en la colilla los jugadores. Y todos muertos de risa. Pero bueno, entonces eso fue, yo fui, digamos, la precursora de que hubiera mujeres en programas deportivos.
Pero,
mujeres, además, enseñando pierna, no nomás este...
Que ya ahorita el papel de la mujer ha cambiado muchísimo. Ya la mujer ya no tiene esa imagen en los programas deportivos, ¿no? Ya ha cambiado.
¿Ya no salen en shorts?
Pues no, yo creo que ha cambiado, ¿no? Yo creo que ya...
Yo la sigo viendo a todas.
¿Sí? ¿Piensas que sigue siendo...?
Enseñando la paz. O sea, a Inés Sainz.
Ah, bueno.
Que la quiero mucho y que también la entrevisté varias veces en mi programa. Inés Sainz siempre sale enseñando pierna, abrazo.
Pero bueno, en esa época, Shanik, no había, por ejemplo, mujeres narrando fútbol o ya ves mujeres narrando el fútbol, ¿no? Ya las escuchas, ya, ya tienen más participación, ¿no? Es distinto.
Claro. Y ya ni tienen que ser guapas. Ya pueden ser muy, muy feas, lo cual es muy, muy bueno.
No, pero se trata de también de la capacidad.
¿Sí o no?
Sí, no, pues se trata de la capacidad.
Por eso. Ya con que sepan de fútbol igual que los señores.
Pues es capacidad de trabajo, ¿no? Es capacidad de trabajo. Pero bueno.
Pero eso es reciente.
Digo, estamos hablando de cuando tú empezaste.
Digo, o sea, de que ya las mujeres narran los partidos de fútbol.
Sí, no tiene muchos. Es
no
verdad.
Tiene más de 5 o 10 años.
No, tienes razón.
O que sean árbitros de partidos.
Correcto.
Mundiales.
Correcto.
¿Cuánto?
No, ¿cuándo? No, tienes razón, las oportunidades han venido reciente.
Eso es muy reciente.
Es reciente.
Pero yo, por ejemplo, también era conductora de Vox. Entonces, me mandaron a cubrir a Julio César Chávez.
¿Tienes alguna anécdota con Julio César? ¿Tienes
alguna anécdota? Claro, me puse sus guantes, nos echamos un entrón. Por ahí debo de tener la foto de Julio César, yo donde él entrenaba y no podía haber mujeres en su encerrada, pues, para que no se les doblaran las piernas. Que creo que eso también ya ha cambiado.
O sea, que les prohíben tener sexo antes de practicar deporte.
Entonces pues, mejor no veían mujeres, pero pues...
Bueno, algunos entrenadores dicen que es contraproducente, otros dicen que no importa mucho. Eso que afecta a las piernas, ¿no? Pero bueno, no
lo sé. Que es en el Mundial, toda la selección belga, que es la que me tocó a mí cubrir, con PAF.
Eran...
¿Y cómo se llamaba? Michelle Requin.
No, se, no. ¿Se portaban mal?
Todos fumaban, chupaban, antes del partido, ¿eh?
Antes era más eso.
Mujeriegos, o sea, ¿cómo te explico? Un día casi me encueran ahí entre todos.
¿En serio?
Sí, pero en esas épocas era no, chistoso.
Y en el fútbol de antes era, veías más futbolistas fumando, y, o sea, era más...
Todos fumaban.
Y claro, llegaron las redes sociales y se tienen que cuidar más, ¿no? Hoy en día.
Sigo viendo orgías por ahí.
A ver, ¿tienes alguna anécdota así que sepas algún chisme de deportista que te haya llegado por ahí? Que sin querer te hayan dicho, oye, Shanik, ya viste, me llegó el chisme de este portándose mal. O que alguna vez tú hayas tenido que dar una nota de ese estilo con algún deportista.
Pues no, pero me acuerdo que cuando en el 86 que me tocó también entrevistar a Maradona ya vestido, quitando la anécdota del vestidor, que me acuerdo cuando Inés Sainz se metió un día al vestidor y alguien le gritó algo, le trató de tocar, que eso es un escándalo, sí. Hasta en CNN y NBC.
Fue cubrir la NFL, eso fue en Estados Unidos, en la NFL, correcto.
Y yo dije, uy, si le hubieran hecho lo que a mí, que todos se gritaron toalla y quedaron encuerados.
Pero entonces nunca te llegó un chisme así de un deportista de...
Entonces sí me llegó, pero estoy tratando de... Bueno, es que se me confunden mucho las ideas, pero ¿sabe? Me tocó al beisbolista mexicano, que era buenísimo. Me tocó entre...
¿Valenzuela?
A Valenzuela, Fernando Valenzuela, que no sabía casi ni hablar, ni español ni nada. O sea, yo no le entendí. Hazte cuenta, Agustín en la Casa de los Famosos, pero es argentino y que todo el mundo dice, pónganle subtítulos, no entendemos qué habla. Así Fernando Valenzuela y yo, y en esa época entrevistábamos con libreta.
Claro, claro.
Luego ya fue la grabadora, luego fue el celular, entonces pues me ha tocado todo. Pues, ay, claro, me acuerdo de que me contó Julio César Chávez en aquella época que él tenía 5 Lamborghinis, pero aparte le hicieron un Rolex que había uno en el mundo, especial, lleno de diamantes. O sea, hoy ese Rolex sería... No lo puedes comprar porque Rolex es el único reloj que hoy en día, aunque sea muy viejo, se sigue revaluando.
Sí, sí, sí.
El de él era un Rolex que le hicieron especial a él, lleno de diamantes, y tenía no sé qué cadenas, centenarios que le habían regalado presidentes. Y en una noche de copas locas, como hubiera dicho María Conchita Alonso, se iba al antro y llegaba a su casa y ya no traía el Rolex.
¿Y qué había hecho con él?
No se acuerda.
Se lo regalaba.
O sea, había 10 mujeres, igual lo encueraron, igual, no sé, y entre la encuerada se le llevaron el Rolex, la cartera, llegaba sin cartera. O sea, eso me recuerda un poco a lo que me contó alguna vez Héctor Suárez, papá, que en paz descanse, que me dijo que él un día salió al antro de peda y cuando amaneció estaba en Egipto abajo de un camello.
Claro, qué buena peda.
Y que ese día dijo, y no sabía cómo, sin cartera y sin nada.
En Egipto.
En Egipto, abajo de un camello en el desierto. Y que ese día dijo, me tengo miedo. Y que ese día puso todas las cuentas al nombre de su esposa Pepita Gómez.
No vaya a ser, ¿no? Dijo.
Sí, pero luego le salió que tenía un hijo con otra señora y entonces cuando pidió el divorcio, Pepita, él no tenía ni un peso a su nombre. Le dijo, bueno, pero es que es mi dinero. Le dijo, ya, aquí legalmente papelito habla y aquí dice que el dinero todo es mío.
Oye, esa es muy buena anécdota esa de don Héctor Suárez, paz descanse. Deportistas ligados siempre al mundo del espectáculo, por ejemplo, me viene uno rápidamente a la cabeza, Cuauhtémoc Blanco.
Bueno, a él lo entrevisté 100 veces y fui a la inauguración de su antro.
Sí, claro, hizo aquí en Insurgentes. Sí,
que luego yo creo que ya no...
No pegó.
No pegó, pero bueno, él trató y entrevisté a todas sus mujeres, desde la primera, la esposa de Cuau cuando se divorció. Digo, la mamá de Cuau.
Sí.
De Cuauhtémoc, sí, que sí, dijo sí. Hasta la Nacha Plus cuando dejó al...
Enrique Garay. A Enrique Garay. Enrique.
Porque estaba embarazada de Cuauhtémoc Blanco de Barbarita.
Ese fue un drama que me tocó ahí vivirlo.
A mí también. A mí también, porque era yo amiga de Cuau y también de la Nacha Plus.
De la Nacha, que estuvo ahí en Azteca. Y ahí conoció a Enrique.
Uh-huh. Pero pues le puso el cuerno. Pero pues mira, si estás con un... Con todo respeto para ti, ¿no? Pero si estás con un conductor tipo tú, Alex.
O sea, somos menos, pues.
No, espérame.
Ya te vi a dónde vas.
No.
O sea, calmado. Futbolista mata comentarista.
No, y llega ¿El Chicharito?
No, pues, no, olvídate. No, no.
O sea.
Contra eso, no.
¿Con
cartera?
Vas a decir que no, no es cartera.
Bueno, pues sí, es de alguna manera, ¿no?
No,
¿tú
no
crees que si fueran futbolistas les harían caso todos?
¿Les harían caso? Claro que no. Bueno. Pero ¿qué más? Si no fueras comentarista, tampoco tendrías novia.
Pues no sé, estoy tan dado al catre, que así me ves tan...
Igual que los futbolistas.
¿Sí?
Sí. O sea, ¿no has leído el INEGI?
No.
El INEGI, que es el que lleva en México todas las estadísticas de todo lo que es México,
sí, sí,
dice que la causa número uno del divorcio en México, de 40 años para acá, se repite anualmente que hacen la encuesta, siempre es por dinero. Que las mujeres aguantan que les peguen, que les pongan el cuerno, que tengan tres familias. Pero que el día que se sale el dinero de la casa, se sale el amor por la ventana.
O sea.
Y ahí ya no aguantan. Entonces, 90% de las mujeres, y cada año hacen la encuesta, y desde hace 40 años, según el INEGI, siempre es lo mismo, 90%. Es porque el hombre se queda sin trabajo.
O sea, sería millonario mata comentarista y futbolista y lo demás. Millonario mandaría siempre con mujeres.
No sé tanto, porque la fama también...
También llama la
también
atención.
También es muy erótica.
Ah, me gusta eso. La fama es erótica. Muy bien.
La fama es erótica. Sobre todo para las mujeres. A las mujeres...
Les llama la atención.
Les llama la atención el famoso.
Ah, la seduce.
El famoso. O sea, ponte tú que...
¿Y tú crees que eso jugó a favor? Bueno... La fama de un futbolista, por ejemplo, Cuauhtémoc, que tuvo varias mujeres conocidas, ¿eso les llamó la atención a las mujeres, lo de Cuauhtémoc?
Conocidas más el billón de desconocidas que se le tiraban.
Ah, sí, claro.
Y le mendigaban una gotita de amor. O sea, yo no sé si tú fuiste alguna vez hace unos 10 años a los conciertos de Luis Miguel.
Sí, llegué a ir.
Las mujeres, y bellas, y ricas, y todo. O sea... El sueño de cualquier hombre, se acercaban y él se exprimía el pelo y les echaba unas gotitas de sudor y las otras cachaban el sudor y se lo embarraban como si fuera agua bendita. Entonces tú dime si es fetiche o no la fama.
Sí, yo creo que sí. Con esa descripción que dices, uno diría guácala, sí, y otros dirían guácala, qué rico, ¿no? Pero
no, nadie dijo guácala.
No, dijeron no, guácala, qué rico.
Todo el mundo quería casi embastarlo y venderlo.
Envasarlo y venderlo. Oye, a ver, aprovechando que te tenemos. Tema Luis Miguel. Es un fenómeno también Luis Miguel. O sea, es un fenómeno lo que pasó cuando sacó la serie. ¿Revivió eso su carrera cuando salió la serie?
Que la sacó Carlos Bremer con Miguelito Alemán Magnani.
Sí estaba en la quiebra, sí estaba mal. O sea, estaba...
A ver, te voy a explicar algo. Luis Miguel llegó hasta primero de primaria. Él dejó de dar autógrafos porque cuando era grande un día escribió La Sin H, lo publicaron y todo el mundo se volvió loco que cómo era posible. Su papá lo sacó de la escuela. Le dijo, él la escuela no la necesita. Él necesita 10 horas al día educar su voz. Y lo hizo increíble. Porque además del privilegio, de la voz privilegiada de Luis Miguel, la verdad, le dio una educación musical brutal, el papá.
Luisito Rey.
Luisito Rey. Luisito Rey, de quien yo...
Al cual todos odiamos en la serie.
A mí Amazon me contrató para hacer un audiolibro de la vida de Marcela Basteri. Ya que lo acabé, me pagaron $10,000 en pandemia. Ya que lo acabé, Amazon dijo... Te lo pago, pero no lo podemos sacar porque tememos las demandas. Pero en esa investigación que yo hice durante 2 años y que entrevisté a todos los amigos del papá de Luis Miguel, a todos la gente que conocía, a todos los que habían investigado la vida, me dijeron que a Luisito Rey su mamá lo vendió a los 9 años. O sea, llegó la mamá de Luisito Rey, llevaba a su hijo así, al concursitos de música. Y un día una señora argentina lo vio y le dijo, ¿sabes qué? Me llevo a mi hijo, a tu hijo, lo voy a hacer famoso. Y ella le dijo, sí, llévatelo. Hice famoso y les mandó dinero. Ni mandó dinero y lo hizo su esclavo 2 años. Hasta que él huyó de esa persona, se vino de... ¿Cómo se dice? Los que van sin boleto en un barco y regresó
a Polizonte.
España. De Polizonte. Uh-huh. Sin comer, mal desnutrido y todo. ¿Cómo esperaban que ese señor fuera un buen papá?
O sea, ya traía ahí
o
temas.
O sea, su mamá a cambio de que le iban a mandar dinero, se lo dio a una señora que conoció un día en una estación de radio, del niño de 9 años.
Bueno, y todo eso se lo transmitió a Luis Miguel.
Pues no sé. Pero bueno, lo que sí te puedo decir de Luis Miguel es que Luis Miguel, que no fue a la escuela, que Luis Miguel, que no aprendió matemáticas, que Luis Miguel, que siempre estuvo rodeado de gente que lo traicionó, empezando por su padre. Y su madre sin querer, porque su madre le dijo, temo por mi vida, que tenía razón, porque la acabaron matando, su propio marido. Pero dijo, temo por mi vida, me tengo que ir a Italia o me va a matar. Porque Luis Miguel tenía 16 años, o 15 años, perdón, tenía 15 años, y él, al ser menor de edad, la mitad de su dinero era de la mamá y la mitad del papá. Y el papá ya se había acabado todo. Y el papá quería que le cediera los derechos la mamá. Y la mamá no quería, y entonces fue a Italia. Pero ahí volvió a sentir Luis Miguel que otra vez lo abandonaron.
Cuando se va la mamá a Italia.
La mamá lo hizo para salvar su vida.
¿Y crees, o sea, esto de la serie, te decía yo?
Entonces, tú decías de que si estaba,
sí,
en
quiebra. Sí, si estaba en quiebra.
Bueno,
¿o no?
Entonces, te entra y entra el dinero, pero entraba, como te digo, que lo recogían con palas. El oro. Él llegaba y decía, me cierran lo que es el presidente Chapultepec.
Sí.
En Masaryk. Bueno, no en Masaryk, perdón. Pero bueno, enfrente del auditorio.
En Campos Elíseos.
Me cierran todo el piso para mi staff y la suite presidencial para mí. Y me dejan un elevador nomás para mi gente. ¿Eso cuánto costaba?
Millones.
Millones. Y eso lo hizo desde que era niño. Entonces, cuando nomás sale y sale y sale, ya no entra y entra. O sea, él llegaba y decía, tuvo un problema con tal, ya, denle. Esto ya, hagan, paguen. En fin, o sea, no tenía, compraba un yate, ¿sabes lo que es comprar un yate?
Y mantenerlo.
Dicen que un yate es la peor compra del mundo y un avión, porque recién que sale de la agencia ya perdió su valor 50%, porque el yate está en agua salada y todo se oxida y todo se pudre. Entonces, cambiaba de yate cada año y no vendía el anterior. Cambiaba, hizo su casa esa con don Jaime Camil, que en paz descanse, que él me lo contó.
Allá en Acapulco.
Que hicieron toda esta zona que costó trillonada. Y un día, cuando Acapulco decidió que no podía haber playas privadas en México, que todas eran públicas y que la de Luis Miguel se volvió pública, él se fue y dejó la casa. No le pagó a nadie. Se fue y dijo, ya.
La abandonó.
Ya. Así. Como el Mantequilla de Nápoles, al que también entrevisté y me decía, yo cuando empecé a tener dinero, llevaba mi coche último modelo, que creo que eran Cadillacs.
Sí, sí, sí.
Y si alguien me chocaba tantito, yo agarraba y dejaba el coche en la calle con las llaves puestas. Y me iba y ahí lo dejaba. Porque decía yo, ¿por qué voy a andar yo con un coche chocado? Entonces, cuando nomás sale y sale y sale y sale, pero no entra al nivel que le entraba, entonces claro que cualquiera se queda en quiebra, aunque seas putrimillonario.
O sea que sí lo rescató la serie Bremer y sí lo rescató. Sí lo rescató.
Ah, pero cobraron las perlas de la Virgen para sacar esa serie. Y la verdad tuvo un éxito brutal la primera temporada. Desafortunadamente ahí fue cuando Araceli dijo, si mencionan mi nombre yo los demando, y esto,
y le tuvieron que cambiar.
Y entonces ya le hicieron haciéndole la barba, y Stephanie Salas salió, que como que yo fui un amor de una noche, y como que mi hija es el producto de un acostón, sin amor y no sé qué. Y entonces ya la segunda temporada ya le hicieron la barba a todo el mundo, ya no sé qué, ya ni quién se acuerda de la segunda ni la tercera.
Y a ti, no, evidentemente te gustó más la primera.
Yo creo que a nadie le gustó la segunda ni la tercera, no se trató de nada.
Yo a mí sí yo porque...
La primera fue maravillosa.
Fue muy...
Pero aparte yo entrevisté a Toni Camil, la mamá de Isabela Camil.
Okay.
La esposa de Jaime, sí. Camil. Y me dijo que él estaba en Chile en el festival...
De Viña.
De Viña del Mar. Cuando le hablaron le dijeron, tu papá se está muriendo. Llevaba años sin hablarle a su papá. Años. Para él su papá era Hugo López. Y entonces los Camil, Tony y Jaime le dijeron, tienes que ir para que te diga dónde está tu mamá. Y vinieron por él a Viña y se lo llevaron a España, donde se murió de enfermedades venéreas, bronquitis, alcoholismo, cirrosis, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces entró él para preguntarle qué había hecho con su madre. No sé si se lo dijo a él, pero las investigaciones que hizo César Hernández, el que más investigó la vida de la mamá de Luis Miguel, indican que nunca salió de la casa...
En España.
En España, por lo cual que sí la emparedó en la alberca, pero para haber hecho lo de la alberca, destrozar la alberca y buscar los restos, tendría que haberle comprado la casa a los dueños. Sí. Entonces era imposible. Y entonces la mamá no tiene tumba, pero cuando me contó Tony Camil que cuando salió Luis Miguel del cuarto y que le dieron las cenizas y que él se disculpó en Chile de que perdón, pero no sé qué, pues no hay tumba tampoco de Luisito Rey. O sea, sí se enterró, pero Luis Miguel decidió que no se le pusiera nombre a la tumba.
Oye, a ver... Estamos encantantes y te queremos aprovechar todo el conocimiento, todos los años que llevas cubriendo en medio del espectáculo, que conozcas cantantes, artistas. Si te digo...
Ah, lo de Maradona ya no te conté.
A ver, acaba
de Maradona. Maradona me dijo que quería conocer a Verónica Castro.
Ah, quería conocer a Verónica Castro.
Que ese era su sueño.
Le gustaba. ¿Y la conoció?
Pero pues en esa época yo no tenía el contacto con Verónica. Luego yo me hice... Estuve en el Big Brother, en el que Verónica fue la conductora.
Correcto.
Y yo fui, era su patiño, yo era su segunda. Pero cuando vino Maradona, pues... O sea, yo acababa de entrar casi al...
O sea, no pudiste echar la mano a Diego.
Acababa de empezar a ser periodista. No. Y luego, entonces, se enteró Mary Uribe, como ella ha dicho... que quería con Verónica, y llegó cuando Merle Uribe estaba muy, muy guapa, y llegó y le dijo, pues no soy Verónica, pero soy Merle Uribe, y sí se acostó con Maradona.
Ah, mira qué reveladoras declaraciones. Paz descansa, Diego Maradona, un crack, y pues la rompió aquí en el Mundial de México 86, campeón. Si te digo cantantes, porque estamos hablando de Luis Miguel, José José, Juan Gabriel, ¿cómo los ordenas? ¿Cuál sería tu preferido?
Pero es que no es justo.
¿Por qué?
Porque Juan Gabriel, aparte, ha sido
con bueno, compositor.
Lara y José Alfredo Jiménez, el mejor compositor de la historia de la República Mexicana en toda la historia.
O sea, no lo podemos agregar ahí.
Porque sería injusto. Ahora, ¿que quién tenía mejor voz?
Bueno,
yo digo que
como José, intérprete, José. ¿José José o Luis Miguel?
A mí me gustaba más Luis Miguel, porque Luis Miguel aparte era muy sexy, muy guapo, muy carismático, tenía un no sé qué sé yo, que lo tenía desde que era jovencito. O sea, las mujeres de 40 años se querían ligar a Luis Miguel cuando tenía 17.
Sí.
Se lo querían echar.
Bueno, pero José José
y
también.
Se lo echaban.
También José José tenía su pegue.
No, José José tenía una voz espectacular. Pero en sus mejores momentos era cuando más tomaba, más se perdía,
sí. Más
perdía la razón y guapo no era.
No.
Feo tampoco. Pero le prometían él no hablar de José.
Bueno, está bien. Bueno.
Porque no se lo merece, porque siempre fue amabilísimo.
Sí, tuve la oportunidad de conocer un tipazo, José José, y además de mis cantantes preferidos también.
Y de un corazón de oro.
Sí.
Él y Anel.
Anel.
Y sus hijos.
30 minutos ya de programa, así es que vamos con la sección de fotos, la sección de imágenes. Vamos a jugar a las imágenes. Te voy a poner aquí imágenes, Shanique, y tú me vas a decir lo que opinas. Tenemos que hablar para la gente que nos escucha en el podcast. Le puse a Shanique la imagen de la casa de los famosos.
Donde yo estuve.
Donde estuvo, y tenemos que hablar de lo que ha sido este fenómeno, que es un fenómeno, Shanique.
Nunca visto, te voy a explicar por qué. Porque por primera vez en la historia de México, un programa unió a los influencers, a toda la gente de las redes, que es gente joven que a lo mejor nunca han visto un programa completo en la tele, con la televisión tradicional, haciendo que 40 o 50 o 60 millones de personas vieran este programa entre la gente de la tele y la gente de las redes.
¿Le hace bien este tipo de programas a una sociedad como la nuestra?
Yo creo que le hace algo increíble, más que bien o no. Les voy a decir cuál es el fenómeno de la Casa de los Famosos México 2024, porque hubo otra el año pasado.
Sí, donde estuvo Wendy.
50% abajo del rating de esta.
Pero tú crees que fue por esa mezcla de los youtubers, de Adrián Marcelo, que ahorita hablamos de él, o qué fue por...
Te voy a explicar, porque el éxito de la Casa de los Famosos es que es el reflejo de nosotros, no solo de los mexicanos, del mundo. O sea, tú estás en el otro cuarto, ahí está tu jefe y tú, es que es un hijo de puta, ¿no? Porque no nos ha dado agua, ya no nos da papel de baño el cabrón, que por qué no limpia.
O sea, ¿sí somos los mexicanos? Siempre
no.
¿O cómo?
El mundo.
El mundo.
Y llegas con el jefe, jefecito hermoso, ya sabe que yo lo adoro. Y con tus amigos.
O sea, hipócritas, pues.
Y con tus primos. Y con tus primos.
Hipocresía.
Y con tus hermanos. Y con tus papás.
Oye, no, pero me pone muy triste eso que me dices.
¿Qué?
Somos hipócritas, entonces.
El mundo entero es hipócrita. Pero nomás que no tienen cámaras 24-7.
Y por,
porque si tú tuvieras, Alex, 24-7 cámaras, de verdad que te pondrías blanco, no solo por el apellido. Porque te agarrarían en 8,000 mentiras.
Ah, seguramente.
Ahora dime sí. Que no, y no, entonces no. Voy a decir que eres el más mentiroso.
No, seguramente sí.
Ah, bueno. Entonces tú y todos, tú y yo, y, cada, y en Dinamarca, y en Holanda, y en Estados Unidos.
No, pero hay valores también, Shani. No me digas que no, porque eso, o sea, todavía la gente tiene valores, no me digas que no.
Pero hay un valor que supera todos los valores. El yo-yo. Yo, después yo y después mi yo-yo.
Cuando te invitaron, ¿por qué decidiste entrar?
¿Cómo? Yo me moría de ganas por entrar.
¿Querías entrar?
¡Hombre! Cuando me dijeron, ¿quieres entrar a la Casa de los Famosos? Le dije, claro, ¿cuánto cuesta? Y me dijeron, no cuesta nada, es gratis, hasta te vamos
¿pero
a
te
pagar.
Pagan? Sí, te pagan. ¿Te pagaron bien?
Espérame, me dijeron, no cuesta, es gratis, hasta te vamos a pagar. ¿Dónde firmo? Ni pregunté ni vi. Firmé el contrato ahí sin ver. Yo creo que es a la que menos me pagaron.
Pero te pagaron bien.
Todavía no me llega el pago, pero...
Por favor, ya páguenle a Shanik. Sí, gracias.
No es por ellos. Mi contadora se tiene que poner abusada y mandarles la factura, ¿no? Ya va a acabar la casa.
A ver, siguiente imagen para Shanik. A ver, siguiente imagen. Estamos viendo, para los que nos escuchan, Arat de la Torre.
Arat.
¿Qué nos dices de Arat?
Arat es mi... Bueno, ¿quién crees que descubrió a Arat?
No lo sé.
Yo.
¿Tú?
Mira. Cuando tenía mi programa Íntimamente Shanik del 92 al 98, que tuvo un éxito brutal porque fue el primer programa que habló de sexo abiertamente en la tele abierta, que fui la primera que llevé transexuales, cierto, transvestis, lesbianas que se besaran en el programa, que hicieran el Kama Sutra en vivo, en fin. Ese programa, bueno, fue una locura en México y... Un día del CEA, el señor Cobo me dijo, te voy a traer a la generación del CEA, que ahí sí van conmigo de edad, que ya se va a graduar.
Ajá.
Y te los voy a traer para que me digas a quién le ves tu futuro. Porque tenía tal éxito el programa que dijeron, a lo mejor esta chava sí. Por ejemplo, de mi programa salió Isabel Mado, de muchos. Entonces, fue toda la generación del CEA. Y yo escogí a dos personas. Dije, ellos quiero que sean los co-conductores de mi programa en un programa. Porque ellos son los que me parecieron los mejores. Uno era Arat de la Torre y la otra era Araceli Arámbula. Y cuando Araceli Arámbula salió de ahí, la contrataron para ser la hija de... Para ser Verónica Castro cuando Verónica era jovencita. Entonces, siempre me decía madrina, antes de entrar a la Casa de los Famosos, le dije, no me digas madrina. No quiero ser la madrina de México, ¿ok? Entonces,
ni
la tía, ni la prima, ni nada.
Nada.
O sea, yo no soy la tía de nadie, porque ni tengo sobrinos, tengo dos, y tengo seis. Y ni me interesa ser tía de ellos, porque yo digo que son mis primos. Entonces, de ninguna manera voy a ser la tía de México. Ni la madrina, ni nada de eso. Que bueno, vale un camote lo que yo diga, ¿no?
Bueno, ¿y cómo juega Arat en la Casa de los Famosos para ti? ¿Juega bien? Lo maneja muy bien, hace buena estrategia.
Arat es un hombre que, como él dice, todos tenemos nuestros demonios. Ha tenido unos demonios muy fuertes. Sobre todo, llegó a tener una depresión tan grave, que incluso se sometió a un tratamiento de algo que son como electroshocks. No sé exactamente qué es, pero sí son masajes en el cerebro para tratar de tranquilizarse. Ha ido muchísimos años a AA, a terapia. él y su grupo de doble A son uña y mugre. Entonces, y ha ido mucho a terapia. Es un hombre que se nota que tiene años de terapia y de conocerse y de autocontrol.
¿Va a ganar la Casa de los Famosos?
Podría ganar por eso, porque es un hombre que se conoce, conoce sus defectos, sus debilidades, sabe cómo manejarlas.
A ver, siguiente imagen, para darle velocidad.
Mayito. Bueno, Mayito la regué, pero...
Tuvo ahí un roce contigo, ¿no? Y tú ahí lo...
Bueno, yo me desquité porque andaba de ardida.
¿Lo acusaste?
No. Lo que pasa es que estaba yo histérica de que me sacaron de la casa y entonces dije pura pendejada.
Es la foto de Mayito, para los que nos escuchen, de Mario Besares.
Hay una foto de Mayito en Íntimamente Shannick donde los dos nos veíamos como bebés, sobre todo yo. Ahí ahorita se las vamos
a... Oye, pero fue, o sea, fue muy fuerte, me acuerdo ver...
Ay, pero yo estaba loca de coraje, no, no cuenta.
No, pero te digo, o sea, porque lo que vivió Mario, ¿no? La muerte de Paco Stanley, estuvo encerrado.
Yo eso, yo viví la muerte de mi hijo. O sea,
no, sí, sí. No,
todos
no,
hemos vivido tragedias.
Sí.
Aquí no es concurso.
Pero lo que le dijiste fue un momento...
Bueno, de rabia, de furia.
Nada más.
Nada más, será. No,
pero
es como cuando dices, chinga tu madre, y no quieres que su mamá le pase nada.
O sea, estás enojado.
O te va a matar y no piensas matar a nadie.
Sí, no, estás encabronado nada más. ¿Y a él lo ves ganando o no?
No.
No.
Pero sí...
Pero ha sabido jugar. Ha sabido jugar bien.
Bueno, tan ha sabido jugar que me encontré ayer en los 300
más influyentes.
Más influyentes en las que yo también estaba.
Felicidades.
Gracias. Me encontré a Alejandro Gou, que también estaba, que es el señor teatro también, aparte de Morris Gilbert. Y me dijo que saliendo él.
Le van a la chamba.
De la casa, él y Arat ya tiene la obra que hizo historia en México, aparte del diluvio que viene, que es la señora presidenta con Gonzalo Vega,
claro que era.
Y que la señora presidenta va a ser Arat y él va a ser el otro personaje.
Mira, qué maravilla.
Entonces ya saliendo, ya va a tener chamba.
Qué bueno.
Y cañona, porque...
Sí, qué bueno por él. A ver, siguiente imagen.
¿Quién es?
Mariana Echeverría.
Ay, qué buena foto. Mariana, ¿cómo se parece?
Mariana Echeverría, la estamos viendo en pantalla para los que nos escuchan, que es esposa de el portero de la América, bueno, que era de la América y ahora está en León, ¿no? Oscar.
Sí, León.
Oscar Jiménez, que ahora se fue a León.
Que le mandó,
que aparte dijo cosas en el programa, ¿no? Que algo ventiló de la América, ¿no? Ella ventiló algo de la América, ¿no? Según yo.
Eso no los me secretos acuerdo, de la pero América. Sí me dijo, cada que pasaba un helicóptero, decía, mi esposo me dijo que me iba a mandar diario un helicóptero. O sea, yo creo que ganan mucho los futbolistas de la América.
Bueno, ahorita en León, ¿qué piensas de Mariana?
Y mi hija me enseñó un video en la que ella le estaba metiendo un gol. No sé por qué, me dije Shark Tank. Y no sé por qué tiene que ver con el esposo de Mariana, que fueron a inaugurar algo los dos y entonces en una cancha.
Sí.
Y Carlita, mi hija, Carla Berman, le metió un gol al esposo de Mariana.
Ah, o sea.
Para que veas que el mundo es muy chiquito. A ella me dio de comer, cocina delicioso, debería de poner un restaurante. Pero ella tiene salones de belleza.
Sí.
Y ahorita lo que me dijo es que su objetivo ahorita no es salir en la tele. Ella tiene, todavía le queda un óvulo y va, es el último, y va a tratar de embarazarse de su hijo y yo sé que lo va a lograr y va a tener a su precioso hijo.
Que ojalá que así sea. Vamos a la siguiente imagen.
Ese es mi bebé.
Hablabas de ella. Y está en Shark Tank. ¿Estás orgullosa de tu hija?
Bueno, imagínate. Fue subdirectora de Google México, directora de YouTube de toda América Latina. Lanzó a los 19 años CNNMexico.com.
Perdón, para la gente, perdón, Shanique, que nos está escuchando, para decir la imagen que puse es la hija de Shanique, Carla, que está en Shark Tank. Está ella y de otro lado está Shanique con ella, abrazando.
Es la asesora de Harvard en México, porque ella fue a Harvard. Que eso yo le decía siempre a Agustín.
Qué bonito se te iluminan los ojos cuando hablas de tu hija.
Bueno, porque es lo mejor que me ha pasado en la vida. Es tan buena, tan bondadosa, que cuando entré yo a la Casa de los Famosos, empezaba Shark Tank.
Ella, ¿entró en el lugar de Arturo?
No, no necesariamente. Nadie va a ocupar el lugar.
Bueno,
hay uno.
Sí, muy carismático.
No, bueno, se desborda. No.
Pero tu hija está contenta.
Pero está muy contenta, le está yendo muy bien a Shark Tank y mientras me defendía en la Casa de los Famosos, a ella fue la que se le ocurrió la brillante idea de Jorgito, Trapito.
Claro, me recordaban acá mis compañeros de YouTube, los que me llevan las redes, tanto Jay-Z como Jerry.
Yo nunca había dormido sola. Siempre
¿Era un muñeco de qué? ¿De trapo? ¿De qué era?
De tamaño natural, 1.76 m, del tamaño de mi esposo, con la cara de mi esposo, todo.
¿Para que no lo extrañaras?
No, porque me dijo mi mamá, ¿eres capaz de dormirte con un hombre con tal de no dormirte sola? Le dije, pues sí. Y entonces le ocurrió la idea, y a los de la Casa de los Famosos, al productor, que es un genio.
O sea, era como un muñeco inflable.
No, porque no era inflable. Es que realmente está llenito con las dimensiones de
lo que... O sea, para que sintieras... Pesa. Para que sintieras el abrazo, pues.
Y entonces lo hizo, y al productor de la Casa de los Famosos, que como tú sabrás, es un genio, Pali Alonso,
le pareció buena idea. Muy bien. Última imagen, la dejamos ahí. Hay una imagen más. Tenía que dejarla al final. Por todo lo que ha generado Adrián Marcelo, quiero tu opinión, quiero saber... ¿Qué piensas de él? El pleito que tuvo con Gala, él hablaba y decía que Gala navega en una bandera de falso feminismo. Quiero tu opinión de eso. Tuviste también ahí... Te habías hecho buena amistad con él, ¿no? Al principio, como... ¿Qué piensas de Adrián Marcelo? Este fenómeno que es Adrián Marcelo.
Bueno, Adrián Marcelo, recién que se quiso salir de la casa, se salió a las 2 de la mañana, decidió que se quería salir.
¿Pero lo decidió él, o es verdad eso que dicen que los patrocinadores
no sé nada de
estaban enojados?
No sé nada de patrocinadores. Él tampoco sabía nada de patrocinadores. Él decidió
ya no
quiero
jugar.
Salir. Y se sale porque ahí la puerta está abierta. No te pueden obligar a quedarte.
¿Cómo él juega? El humor que tiene.
Ya tiene contratos. Ya tiene...
Bueno, lo buscó el señor Salinas Pliego, dicen. Que...
Bueno,
¿cómo
pero
lo verías a él?
Sabe cantar para que lo meta.
Pero ¿cómo lo verías a él en un como conductor de un programa de TV Azteca, por ejemplo? ¿Sería un éxito?
Sería un éxito como sea.
¿Por qué crees? Hay mucha gente que se espanta de cómo maneja las cosas de Marcelo. El humor que tiene, cómo encara las cosas. Están espantados, Yannick. Hay mucha gente que está espantada.
Pero hay mucha gente que lo admira y que piensa idéntico que él.
¿Tú lo
y
admiras?
Y es la mitad de la población.
¿Tú lo admiras?
Como él piensa, ese humor a mí se me hace cruel. Pero sí sé que la mitad de los mexicanos y las mexicanas se identifican con él.
Y lo que te decía, que esa discusión que tuvo con Gala, que Gala dice y iba por la bandera del feminismo, y él dice... Hay, o por lo menos eso es lo que yo entendí. Cada quien entiende lo que quiere. Que hay muchas mujeres que navegan con esa bandera de falso feminismo. ¿Es cierto?
Mira, que... yo, para saber, yo conocí a Gala 2 semanas. No tengo idea con qué bandera navega ni con cuál es la verdadera.
No,
ni
pero me refiero.
De él, ¿eh?
Te quiero preguntar porque. Es...
Pero sí te puedo decir una cosa. Uh-huh. Por favor, para terminar. Sí. Entiendan. La Casa de los Famosos es un juego, no se intensen. Es como el Mundial, pero ni siquiera va la dignidad de México de por medio. No es el Mundial de fútbol, es un juego local. Entonces, no lleva la bandera de nadie. Están jugando como... Estábamos jugando como Dios nos dio a entender, porque no te dan un manual. Pero no es tampoco para decir es que yo soy feminista y esto no es feminista y esto es de crueldad y esto incita no sé qué. ¡Ay, no mamen! Es un juego que solo uno se va a ganar 4 millones de pesos, que no los va a repartir porque ya no es Adrián Marcelo. Y según las matemáticas de mi hija, le hubieran tocado 40 centavos a cada seguidor aunque los hubiera repartido. Y media mordidita de milanesa si lo hubiera repartido.
¿Cuándo
pero
se...
no. No le toca.
¿Se fue Adrián Marcelo y ya se acabó la casa?
Yo creo que la casa es mucho más grande que Marcelo. Yo creo que la casa, el genio y la figura y la estrella de la Casa de los Famosos es la Casa de los Famosos.
Pero este señor generó mucho ruido.
Mi amor, ¿has leído las redes hoy?
¿De lo que hablan? ¿De él? No.
¿De Brigitte?
O de... Sí, vamos, bueno, claro, por supuesto ahí.
Ah, siempre necesitamos los mexicanos un villano. A ver quién sale este domingo. Pero a la que ensalzaban y era la casi, casi la diosa del Olimpo, Brigitte, todos la están funando. Entonces, la estrella de la Casa de los Famosos. Pero de que van a salir muchos rockstars de la Casa de los Famosos, sí. Pero la estrella es la casa.
Ya para cerrar, Y pues se nos está acabando el tiempo. O sea, tú ya para retomar ese concepto.
El tiempo se acabó hace como 50 minutos.
Pues casi, ya nos queda poquito. Pero tú dices que al mexicano, por la audiencia que ha tenido, tú nos dabas números y...
Pero es que te estoy incluyendo. No. O sea, solo los mexicanos pueden votar, pero realmente a mí me escribían de Guatemala, sí, de Perú, sí. De Ecuador.
Sí, fenómeno es un fenómeno.
No pueden votar, pero de... Y a esos ni siquiera los estamos contando. Entonces sí.
Un fenómeno a nivel...
Latinoamérica.
Está bien.
Muy cañón.
¿Sabes qué se me está ocurriendo? Voy a proponer una casa de los famosos de comentaristas deportivos. ¿Qué te parece?
De hueva.
¿Por qué? Estaría fenomenal. Comentaristas y deportistas.
Estrellas deportivas.
Por eso, comentaristas y deportistas. ¿Qué te parece? Habría buenos.
¿Incluyendo a quién?
No, pues habría muy... Pues imagínate.
A ver, ¿qué comentarista podría ser?
Invites a José Ramón, por ejemplo.
Ramón no va a querer. ¿Quién más?
Ah, bueno, pues yo lo invito, pues a ver si quiere. A Raúl Orbañanos. No sé, le
no
dice...
No va a aguantar ni 3 segundos de bañarse con otros 15.
Le invitas a Marion Reimers. Invitas a...
¿Quién es ese?
Marion Reimers. Es una periodista deportiva. Marion Reimers. Invitas a... Pues no sé, hay varios.
O sea, no sabe, no hay.
¿Cómo no?
No hay, papi.
Cristian Martinoli, por ejemplo. Invitas a Luis García.
Sí, bueno, ya hay tres. Ya ves. Que podrían y que no van a ir porque dejarían de ganar una millonada. Bueno. Ahora, ¿por qué crees también que en la Casa de los Famosos no está, por ejemplo, Michelle Renaud o Matías Novoa? Porque pues no les alcanza.
No les llegan al precio. Oye, finalmente ya para despedir, ¿Ninel Conde ubicas a Ninel Conde? Obviamente.
Claro, la conozco toda la vida, desde que era Miss Tlalnepantla o no sé qué.
Hermosa.
Siempre.
Hermosa. Va a estar en Primetime, que es mi patrocinador principal.
¿Tú sabes por qué se llama Ninel?
No.
Es el nombre de su papá, que se llamaba Lenin, al revés. El papá dijo... A huevos tiene que llamar como yo, pero ya tenía Lenins, entonces le pusieron Ninel, que es al revés, Lenin, Ninel.
Bueno, pues Ninel Conde va a estar este 12 de septiembre en Primetime Restaurante y Bar, que está en Insurgentes, va a aparecer la dirección ahí en pantalla, enfrente de Suburbia, para que ubiquen donde está Suburbia.
Vayan Holman. A ver si es cierto, porque yo no creo todas las imágenes que están saliendo de ella, no creo que sea.
Ahí vamos a estar viendo la Noche Mexicana. Tiene un espectáculo Noche Mexicana con mis amigos de Primetime. Se come muy bien. ¿Te gusta? ¿Qué tipo de comida? ¿Todo le entras?
Después de la Casa de los Famosos como piedras.
Piedras.
No había que comer, sí.
¿Unos taquitos de ribeye te gustan? Bueno, pues en Primetime son los mejores. ¿Y qué mejor que celebrar y echar el grito? Pues en Primetime Restaurante Bar con Inelco.
¿Esto cuándo es?
12 de septiembre, previo a... Es ¿qué jueves, día cae? Es jueves 12, para que vayan ahí con nuestros amigos de Primetime. Luego voy a llevar a Shanique, que deshizo mi idea de la Casa de los Famosos Deportistas. La
no mandó está de hueva.
Al bote pido. De hueva, ya no la vuelvo a proponer.
Por favor, te pido.
Oye, Shanique, la pasé muy bien. Espero que tú también. Gracias por venir aquí al expuesto. Shanique Berman, Alex Blanco, sintonícenos en YouTube, Alex Blanco TV, y en todas las plataformas, en Spotify, y ya lo sabe, Apple Podcast, ahí nos puede escuchar. Hasta la próxima.
Prime Time, restaurante y bar, presentó Alex Puesto.
Con la app de Webull tienes todo lo que necesitas para invertir en tus manos. Ofrecemos operaciones sin comisiones en acciones y ETFs, inversión en fracciones de acciones y acceso a mercados globales desde México. Y hoy tenemos una promoción especial. Al abrir tu cuenta Webull
con un depósito de $500,
recibes un rendimiento anual del 10% durante 30 días, válido hasta $2,000. Invierte con confianza, aprende con nosotros y lleva tus finanzas al siguiente nivel.
Webull, tu plataforma global de inversión. Webull Asesor de Inversiones SC, regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Registrado bajo el folio 30129. Webull Financial, LLC. Miembro de FINRA, SIPC. Invertir implica un riesgo. Más información, webull.com/disclosures.
Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo $159. Registra tu ticket en littlecaesarsnfl.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.